17:06, muy feliz cumpleaños para Adriana Varela, mujer de la cultura nacional y popular de la ciudad de Buenos Aires y la SAI, mujer no solamente del tango, sino también de la poesía. Una hermosa versión esta con Jaime Torres, perdón.
Jaime Ross.
La temperatura actual en la ciudad de Buenos Aires es de 21 grados 8 décimas, en tanto que en Puerto Argentino, en las Islas Malvinas, 6 grados 8 décimas y sigue con lluvia. Yo creo que la van a terminar devolviendo por eso las Malvinas, porque tiene un clima espantoso. Yo no sé qué hacen ahí. Se ponen a vivir en Florida, hay tantos lugares lindos en el mundo.
Sí, lo que pasa que me parece, buenas tardes, que me parece que el problema no pasa por la temperatura.
No, sin ninguna duda que no, pasa, es una chanza que hago yo todos los días.
Pasa por la riqueza ictícola y por la posibilidad del petróleo. Como más evidente, pero hay un tercer factor que es el lugar estratégico.
El lugar estratégico. La ubicación.
Y el acceso a la Antártida, ¿no? Sí, eso me parece que es lo hace súper importante.
Bien, quien está hablando, a quien usted está escuchando, es Leticia Manauta, secretaria de Cultura de la seccional Capital de UPCN, acompañada por Sandra Dalasta, también buenas de la tardes. Secretaría de Cultura. Niñas, preséntese también, si no hago todo nombre largo y la gente no entiende nada.
Patricia Gil.
¿Cómo le va, Patricia Gil?
Muy bien.
¿Todo en orden?
Todo en orden.
Bueno, Leticia Manauta es la encargada de llevar hace años, 9 años para ser más precisos, la presencia de UPCN en la Feria del Libro. A ver, Leticia Manauta es la encargada, es la cabeza visible, por debajo de ella tiene una gama importantísima de colaboradores y es una tarea no poco sencilla, ¿no es así?
Es una tarea compleja, es una tarea que nos ha llevado mucho tiempo imponer nuestra presencia, digo, en el sentido de todos los mecanismos que la Feria del Libro implica, mecanismos burocráticos, mecanismos de aceptación, y en 9 años hemos dado una pelea siempre poniendo nuestras consignas, nuestra manera de ver la cultura nacional y popular, y sobre todo desde los ojos y la cabeza de los trabajadores.
Vos recién señalabas, discúlpame, como algo así como mecanismos de aceptación. Ahí hay una de las claves, ¿no? Porque digo, durante muchos años en la Argentina las dicotomías que se plantearon, civilización o barbarie, alpargatas sí, libros no, y a los dirigentes sindicales y sus trabajadores, esos sayos les cayeron todos encima, y que de repente aparezca el movimiento obrero con una de sus principales organizaciones gremiales en el marco de uno de los eventos culturales más importantes del país. Me imagino que en su momento a alguno le habrá dado cosita como, a ver, para decirlo en criollo, ¿qué hacen todo esto negro acá?
Te diría que más que cosita. Tenían los ojos puestos sobre nosotros, nos mandaban inspecciones a cada rato, nos hacían observaciones por si subíamos demasiado el micrófono, estaban muy pendientes de lo que hacíamos y la verdad es que hicimos algunas cosas transgresoras en su momento, que hoy a la vista de la actualidad, yo te diría que da para muchos programas hablar de esto, el salto cualitativo es que hoy el pensamiento nacional y popular, la presencia de organizaciones hermanas, la presencia de un gobierno, digamos, que tiene puestos sus intereses en lo nacional y popular, ha cambiado esa situación y hace que la feria vos te encuentres con amigos, con compañeros, con stands que, digamos, estamos en la misma frecuencia. Pero digo, solo para marcar algunas cosas, y me gustaría que después Patricia, porque esto que vos decías, este trabajo no se hace en soledad, sino que hay un equipo trabajando, Patricia nos hable sobre la estética de este año del stand. Pero digo, el primer año fue muy traumático festejar el cumpleaños de Vita el 7 de mayo.
Claro.
Ese primer cumpleaños de Vita fue traumático.
Me imagino.
Nos ponían paquetes al lado del stand como si fueran simulacros de bomba, nos se quejaban por la música que poníamos. No nos aceptaban en las comisiones de trabajo de la propia feria. Si poníamos algo, por ejemplo, hemos puesto otra transgresión, fue por primera vez, creo que sonó la marcha peronista en esa. Este año sonó en varios lugares. Este es lo nuevo. En varios stands, en distintos eventos, digamos, sí, ¿no? Sí, sí. Pero con absoluta seriedad, los primeros que pusimos la marcha peronista fuimos nosotros, que nos ganamos una situación muy enojosa con un vecino, vecinos, claro, que con la excusa de nos miraron mal, nos vinieron a romper material nuestro. Uh-huh. Digo, hubo, por eso digo, hubo en 9 años hubo momentos.
Hay cosas que no cambian más.
¿Eh? Pasó de todo.
También fuimos los primeros que, digamos, pusimos en primer plano el tema el tema Malvinas. Nosotros a los 25 años de Malvinas hicimos. En nuestro stand tenía su parte de su decoración, estaba recordando esa situación. Hicimos mesas, invitamos a las organizaciones de combatientes de Malvinas. La diferencia y el salto cualitativo es que hoy la Asociación de Familiares y Combatientes tenía su propio stand.
Claro.
Digo, esto es un crecimiento, las ediciones de las obras de Perón, de los discursos de Eva, de
muchísimos. Los textos de Malvinas de José Hernández.
Digo, todo esto que antes era una rareza en la uh-huh. feria, estaba un stand y nosotros, ¿no? Después se sumó Fabro, que el editor que tiene, digamos, material del Pensamiento Nacional, que ahora hace 2 años tiene un stand propio. Digo, y muchísimo, hay en todos lados figura Evita, en todos lados figura, digamos, Scalabrini y Ortiz, es decir, pero había que empezar a hacer eso. Insisto que nosotros hemos cumplido y en ese sentido nos enorgullecemos.
Una suerte de vanguardia, digamos.
Yo diría que por lo menos adelantados en el sentido de romper determinadas situaciones y bueno, y además imponernos en las comisiones, en la coordinación de mesas y en una cantidad de cosas de la propia feria donde logramos, digamos, entrar.
Bien, Patricia, bueno, le cuento a la audiencia que Patricia Gil ha sido curadora de una importante cantidad de exposiciones de arte que realiza varias veces al año UPCN y te ha tocado también trabajar sobre la estética del stand de UPCN.
Sí, este año el eje conceptual fue la soberanía, es la soberanía. Entonces, de alrededor de eso lo que armamos es en el tótem principal un mapa en el que se mostraba las Islas Malvinas, Antártida y Tierra del Fuego, que fue muy aceptado no solo por la juventud, porque veíamos que se sacaban fotos y que preguntaban. También incorporamos algo innovador, que fue un video donde el sentido era la huella, la memoria en todos nosotros, en todos los argentinos, en donde se mostraba diferentes momentos de la historia y que tienen que ver con la soberanía de la Argentina y donde el público se podía integrar, ¿no? Y después también dentro en el interior, ya en el auditorio, mostramos fotos de Evita en su intimidad y conmemorando su cumpleaños, también imágenes sobre el éxodo jujeño y una serie de fotografías de un compañero de Mendoza, excombatiente de Malvinas, pero que lo que nos gustó es la mirada actual que él tiene, porque después de haber estado en un momento tan crudo, su mirada es muy positiva, él trabaja en CONICET y hace investigaciones sobre fertilidad, entonces contraponer ese momento que él tuvo que vivir de muerte con lo que él trabaja, que es vida.
Claro,
¿no?
Claro.
Y también estaba un mapa que hicieron los compañeros del Ministerio de Economía, donde todo el público se integraba porque a través de unos libritos ellos escribían qué es lo que pensaban sobre la soberanía de las Islas Malvinas. Uh-huh. Más o menos ese es rápidamente lo que se trabajó el eje temático.
Pero digamos que básicamente era una estética que incluía a la persona, digamos, ese fue, me
público,
parece que fue como el eje,
al público.
Sí.
Uh-huh. Y también mostramos los concursos de fotografía, donde la temática fue del concurso el monumento que UPCN dona al gobierno de la ciudad, sobre la obra y el personaje que fue José Hernández, y el tercer concurso de arte digital también con los compañeros, que fueron 3 premios y una mención.
Bien.
También este año hubo una participación quizás calificada de los trabajadores que concurrían a las distintas charlas y seminarios que se presentaban, que además eso les redundaba en un beneficio de puntos para las carreras, ¿no? La carrera administrativa de cada uno de ellos. ¿Cómo salió esta experiencia? ¿Cómo funcionó?
funcionó muy bien, la verdad que hubo una cantidad de compañeros y compañeras impresionante en estas actividades, que fueron 13 en total, porque una de ellas se repitió en un par de oportunidades, y esto facilitó acercar créditos a los compañeros del colectivo CINEP, que normalmente les cuesta completar su acreditación para poder promover de grado junto con la evaluación, ¿no? Entonces vino mucha gente, especialmente aquellos que les cuesta un poco más acceder a los cursos que son de manera virtual en este momento, en su gran mayoría a través del INAP. Así que, bueno, una variedad de temas, gente en situación de calle, patrimonio artesanal, turismo social en Chapadmalal, turismo rural comunitario, el bicentenario del éxodo jujeño y, bueno, algunas actividades más que tuvieron mucha repercusión.
Bien, Leticia, se presentaron dos obras en la Feria del Libro, dos libros propios. Contanos un poquito.
Sí, creo que una de las cosas a destacar es que sacamos la tercera edición del libro Malvinas, que realmente es una originalidad, fuimos también en eso pioneros, que es sacar el testimonio de los veteranos que trabajan en el Estado. Eso desde la primera edición se fue ampliando, empezaron a llegar testimonios, primera edición agotada, segunda edición agotada, y la tercera, la particularidad que tiene, es el haber sido hecha esta edición en coedición con la Secretaría de Cultura de la Nación, lo cual hizo que el libro lo presentáramos el día que entregamos los premios nacionales y de Capital Federal, pero también lo presentáramos en el stand de Presidencia de la Nación,
claro,
el 29 de abril. Con una mesa, y además el libro tiene, además de eso, tiene, digamos, artículos más teóricos o más dirigidos a la situación legal de las islas, y una nota de color que es la participación de una de las descendientes de Bernet, María Angélica Bernet, que es una compañera de la Secretaría de Cultura y es directora del Museo del Cabildo. Así que ella estuvo en la mesa de presentación, en las dos mesas, y estuvo Julio Cardoso también, el cineasta que hizo Locos por la Bandera, así que fue una cosa muy interesante. Y el otro libro es el libro de la serie del Bicentenario, que para nosotros es 1810-1816, y este es el segundo tomo, venimos un año atrasados, no voy a pasar facturas aquí, pero venimos un año atrasados. Y este Bicentenario 2 tenía la particularidad de hablar o tomar en cuenta a aquellos que no han tenido demasiada voz en la historia, o sea, mujeres. Y en el caso del arquitecto Moreno, un artículo muy interesante sobre el trabajo de la población negra en Buenos Aires, ¿no? Que realmente el tema de la esclavitud y el tema de cómo Buenos Aires era un puerto negrero, para llamarlo así, y muchas fortunas.
Sí, los últimos esclavos se extinguieron de color, ¿no? Se murieron construyendo los túneles de la línea A de subterráneos, o sea, los últimos que quedaban de aquellos años, una cosa terrible, y también lo vinculado al éxodo jujeño, tengo entendido.
Y bueno, ahí aparecían cuestiones vinculadas al éxodo jujeño. Esto tuvo, como decía Patricia, un lugar preponderante también en el stand desde el punto de vista de la evocación pictórica, y además tuvo la presencia de los compañeros de Jujuy, que se refirieron de la seccional de Jujuy, que hicieron hincapié porque se cumple el bicentenario, claro, del éxodo, ¿no? Que es toda una, yo diría, una de las cuestiones que siempre digo, postergadas en la literatura, no solo en la investigación historiográfica. Justamente Hernán Brien se está por sacar un libro sobre ese tema, pero digo, en la filmografía, es una epopeya, se habla de la larga marcha de Mao, todo, pero nunca se habla de esto, que fue realmente protagonizado por todo un pueblo, sí, ¿no? y que realmente
y que fue anterior a todas estas que vos estás describiendo.
Y fueron anteriores y no a nadie se le ocurrió una historia de amor, una cosa que tuviera, digo, en el cine y en la literatura. Realmente hay que, no solo en la historiografía se posterga, ¿no? Bueno, y eso fue un tema también interesante.
Bien. Lamentablemente se nos terminó el programa, porque 17:25 tenemos que entregar, como siempre ha sido un placer, y a su disposición para seguir charlando sobre el tema, porque digo que una organización sindical esté 9 años en la Feria del Libro, algunas cosas que Leticia contó del inicio de la presencia de su PCN, ahí yo se las conocía, otras no, la de los paquetes simulando bombas y la de este muchacho pateando el stand porque habían pasado la marcha peronista, me hace acordar a las peores épocas de la historia argentina, ¿no? Cuando se pintaba Viva el Cáncer, pero evidentemente hoy ya no se pinta Viva el Cáncer, pero a algunos señores les molesta.
Por supuesto, pero son cada vez menos. Yo creo que después de lo que se logró en estos días en relación a la nacionalización o estatización de las acciones de YPF y ese movimiento que hubo con la oposición votando a favor, me parece que estamos en otro momento político, social y por lo tanto cultural.
Bien, Leticia, Sandra, Patricia, muchísimas gracias. Mi nombre es Julián de Sassous, ha estado Rodrigo Chandía, Claudio Longo, gracias a Mercedes Engelman y Verónica Estea, Flavio Blanco en la operación técnica. Hasta mañana a las 16:30.
Inicio de espacio publicitario.
Prefiero estar sola.
Pimpinela en el Luna Park. El viernes 11 y sábado 12 de mayo compartí con Lucía y Joaquín sus grandes éxitos, el estreno de su nuevo álbum y muchas sorpresas más. El 11 y 12 de mayo en el Luna, todos con Pimpinela. Entradas en el estadio o en Ticket Portal.
Invita Bristol Medicine. Fin de espacio publicitario. Cadena Cooperativa 770, Radio Libre y Bien Argentina 770. Auspician las emociones del relato de Enzo, revista Los Favoritos, sponsor oficial de tus aciertos.
Jugar compulsivamente es perjudicial para la salud.
Los famosos, los deportistas, los futbolistas, todo el mundo le escucha a Enzo porque saben que él tiene siempre la mejor información. Por eso lo escuchan, porque Enzo es el número uno, el showman del juego. Con ustedes, Enzo.
Pero muy buenas tardes, familia quinielera, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos. Hora 17:28 en la República Argentina. Aquí estamos, comenzando con esta edición vespertina, sorteos de las quinielas nacionales, provincia de Buenos Aires, que como es costumbre habitual, hace compartir premio en vivo y en directo por M890 Radio Libre en simultáneo, Radio Cooperativa en M770, a través de nuestra página web. Por supuesto, también nos seguís en www.vivitusuerte.com. ¿Qué tal? Belén, muy buenas tardes.
Hola, Enzo, muy buenas tardes.
¿Cómo le va? ¿Todo bien?
Muy buenas tardes.
Bien, una jornada muy agradable en Buenos Aires, la lluvia prometida que finalmente no llegó, y vamos a ver qué pasa en este caso, no con el tiempo, claro, sino con los números que nos van a entregar las quinielas nacional y provincia. Para eso comenzamos a recorrer los recintos por el más federal de todos. Empezamos allí en la Lotería Nacional, está ubicado Mauro Ponte, quien nos precisa y nos informa de allí. ¿Qué tal, Mauro? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Enzo. Está todo en orden para comenzar el sorteo número
25.795 de la Vespertina Nacional. El jefe de sorteo será Carlos González y fiscalizará el escribano Alberto Conforti.
Se lo escucha muy bien, Mauro, está estrenando línea, ¿no?
Obviamente, Enzo.
Está muy bien, siempre muy cómodo ahí, ¿no?
Obviamente, como todos, con todo, la verdad que se siente uno muy cómodo de venir a trabajar acá.
Bueno, qué bárbaro. Bueno, gracias, será hasta luego.
Hasta luego,
mañana, en realidad, ¿eh? Bueno, ahí está, Mauro Ponte, entonces, con la información desde el recinto. ¿Por su casa llovió, Belén?
Sí, mucho, no sabes cuánto.
No me diga.
¿En serio?
Bueno, usted tiene
a la mañana tempranito, tipo 6 de la mañana, por ahí.
Yo que usted me mudo, Discúlpeme, que huracanes, que lluvia, Está en un lugar complicado.
Pero llovió potente, en serio.
Bueno, se la debo, Por mi casa no llovió. Bueno, nos vamos a los recintos, ya 5:30 de la tarde. Y señoras y señores, en la provincia también me informan, está todo en orden para que ya en segundos comencemos a palpitar los que serán los terceros sorteos de esta jornada.
¿Buscás efectivo? Jugale a Rubén, que también tiene el número clave. Pedilo en todas sus sucursales. Está presentando el relato de Enzo, su agencia. La agencia que en Flores tiene el número clave. En Ramón Falcón, 2430. Viví tu suerte es auspiciado por Agencia Los Tres. Vení a jugar el número clave. En San Martín, Mitre 3980. Las emociones del sorteo, vivilas gracias a Negro el 22. La agencia que en Ciudadela tiene el número clave. Jugalo en Donofrio 82. Viví tu suerte, donde la quiniela no se escucha. Se siente. Se siente. Redescubrí el juego. Viví tu suerte con Enzo.
No te olvides que podés estar en contacto con nosotros ya mismo y desde tu teléfono celular enviarnos un mensaje de texto a través del número 1515. Encabezalo con la palabra Enzo, deja un espacio, escribe el mensaje, todo lo envías al 1515 y ya. Además vas a recibir al instante tu teléfono celular absolutamente todas las cabezas del día. Acordate, tomas tu mensaje al 1515 y podés estar en contacto con nosotros y con la información, ¿eh?
En Morón gana con las flores de Mandarina, Agencia El Padrino, Sarmiento 857, al lado de la planta de gas. Y también gana con la revista Los Favoritos y las Claves. En Berazategui, en Agencia La Negra, el 882 del Grano 1607, esquina 16.
También estamos en las redes sociales. Recordá, en Twitter podés seguirnos, en nuestra cuenta allí es @vivitusuerte. Acordate, en Twitter también estamos presentes, @vivitusuerte, nuestra cuenta. También estamos en Facebook, allí el grupo se llama Vivitusuerte Oficial.